suena esta música en el aire del espectador. Fernando Tetes, bienvenido. Comienza el espacio de carnaval.
Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando un poquito de Tronar de Tambores de Anoche en el Teatro de Verano, en la etapa que culminó ayer, que tuvo además a los Crazies y bueno, etapa completa. Podemos decir que etapa completa.
Después los Crazies los vi en primera, en fila. Primera rueda. No había visto un pedazo en primera rueda, me había llamado muchísimo la atención.
Ahora vamos a escuchar a Jorge Medina hablando del formato de escritura que tiene para los Crazies, que es distinto, no son dos parodias, es un formato que mezcla un montón de historias, sí, detrás de un mismo objetivo o de un mismo tema central, que está muy bueno. Para los que están pensando en el tema de los abonos de la liguilla, hoy a la 1:00 p.m. se va a saber exactamente más o menos cuál es el remanente. Hay un remanente de los abonos, ayer se vendieron, se hizo la venta anticipada en Daecu. Esto es, respetando a aquellos abonados de siempre, sí, claro, digamos, ¿no? Los que tienen su lugar, que te toca fila tanto, sector tanto. Bueno, ayer de 10 a 17 horas, hoy se va a conocer cuál es el remanente y a más tardar el miércoles van a estar a la venta en los Habitat los que hayan quedado. Hay remanentes de los directores y remanentes de los que, no sé, que tenían abono habitualmente, claro, y no fueron a comprar. Generalmente quedan, yo llamé hace un ratito, ahora antes de entrar, a Daecu todavía no tenían la liquidación final, hablé con el Gato Morgade y me dijo, mira, generalmente quedan y les van a poner a la venta ya en un par de días. Hoy a la 1:00 p.m. se va a conocer exactamente cuántos son, pero para todos aquellos que ya están interesados en la venta de abonos para la liguilla, ya están...
¿Cuándo arranca la
liguilla? Bueno, si todo sale bien, el miércoles, este es el otro tema, el sábado 23 y domingo 24 son las dos etapas truncas, las dos medio etapas,
claro,
que quedaron truncas. Siempre hay un día en el medio, porque en realidad la liguilla se sortea y si te toca, si actúas hasta el 24 y te, sí, toca, claro, el 25, no tenés tiempo de nada. Por lo tanto, estaría empezando ahora el martes, la semana que viene. Estamos a 8 días del comienzo de la liguilla. ¿Por qué las dos etapas truncas se hacen en dos días distintos? Pregunta recurrente. Porque en realidad hay entradas numeradas y, claro, si no, claro, tenés que entrar en la falda del otro que tenía el día anterior. Entonces, claro, y además es una etapa
que se complementa con un número especial.
Sí, va a haber tres números especiales fuera de concurso que va a incluir desde los paseanderos, por ejemplo, con su frustrado participación de Silvia Zuller y de Alejandra Pradón, pero van a estar Roberto Green y Hilda como desde hace como 25 años, 30
años. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué frustrada? ¿No vienen al final?
Viñones se fueron, están presentando denuncia judicial y demás, están presentando litigio porque a una de ellas le pagaron por adelantado y a la otra le pagaron la mitad por adelantado a Alejandra Pradón, por lo menos esta es la versión, ¿no? De las denuncias, ¿no? Claro. Y a Silvia y estuvo dos o tres veces y se fue, y Silvia Zuller creo que no llegó ni a estar.
Le dieron la plata, pero no vi.
Sí, le habían adelantado $1,000, creo. Y tenían contratos ya firmados para distintas actuaciones. Van a estar ellos, van a estar Géminis. De los históricos números fuera de concurso. Claro. Lo que sucede ahí es que los conjuntos que tienen que actuar, que son humoristas de Rotuni, que son Magro por un día, y 40 y 80, que había empezado a actuar y que no pudo terminar, y el Gran Tuleque, que estaba calentando las gargantas, cada uno va a estar, los primeros son el 23, los otros son el 24, van a empezar a actuar sobre las 11:30, entre otras cosas porque se televisan. Entonces hay que cenar hasta las 11:30. Y bueno, va a empezar 7:30 de la tarde con números especiales a partir de esa hora, fuera de concurso, tanto sábado como domingo, después sábado y domingo, después va a ser el sorteo de la liguilla, y el martes va a comenzar esta liguilla que va a tener 8 etapas de 4 conjuntos.
¿Y los clasificados a la liguilla cuándo se saben?
Se hace después del domingo 24, después que cierre el Gran Tuleque, si no llueve ningún día más, ahí se va a conocer.
El lunes en la mañana, en el arranque, seguro los tenemos.
Pero sí, por supuesto.
Fernando los analiza.
Lo va a tener ya, además, podría tenerlo en boca de los 32 protagonistas. Sería una producción increíble, ¿no? A las 8 de la mañana está llamándolo.
No merecemos tanto.
No, capaz que no.
No, para nada.
Otra cosa que iba a decir respecto a esto, bueno, hoy hay grabaciones de discos, así como el otro día grabaron Curtidores y el Tureque. Hoy graba La Catalina en Tres Cruces y graba Queso Magro en el velódromo. Actuaciones completas, obviamente dentro del contexto de actuaciones de otros conjuntos también, pero ellos son los que van a grabar. Por ejemplo, en el caso de los Curtidores el otro día fue muy gracioso porque pues pararon un par de veces porque no les gustaba cómo estaba quedando. Y bueno, esas cosas también se viven en las grabaciones. La actuación completa, pero además, bueno, arrancamos desafinado y arrancamos de vuelta.
¿Y cuándo fue eso?
Eso fue la semana pasada, el martes o miércoles, que grabaron Los Curtidores y el Tuleque, con el alemán que cantó en el medio con la banda. Fue muy gracioso, porque incluso Los Curtidores, en una parte que está uno de ellos disfrazado de Abigail, la arrancaron desde antes, porque había quedado mal, entonces tuvo que ser como un parlamento medio serio, vestido de Abigail. Se tentaron muchas veces porque no cerraba lo que se estaba escuchando con lo que se estaba viendo. Bueno, hoy la posibilidad de las actuaciones completas, tanto de la Catalina en el Monumental Tres Cruces como del Queso Magro en el Velódromo Municipal de Montevideo. Un par de cosas, un par de anécdotas nada más. Ayer fue al Teatro de Verano un murista de 73 años, que se llama José Chahue, que no es nada de Coco Chahue, ya estuve averiguando, pero José Chahue. Y me pareció interesante...
Que no tiene el primer premio.
Claro.
Como la hija de Gustavo Gutiérrez.
Me pareció interesante que el tipo salió por allá por 1950 y pico con el Loro Collazo y estaba muy emocionado porque iba a cantar en el Teatro Loro Collazo, en el Teatro Ramón Collazo. Son esas historias que todavía quedando de murguistas.
¿Mire?
Que pasa el tiempo y que siguen saliendo. Ahora en un momentito vamos a escuchar a Carlitos Prado, que no tiene 73 años, me mata si digo que tiene 73 años, pero era uno de los adolescentes de la matiné. Del 2004. Era uno de los adolescentes de la mañana. Vos recién estabas hablando de los parodistas, de Crazy, que lo viste más. Bueno, vamos a una cosa, vamos a empezar por Jorge Medina. Vamos a poner un cachito de la retirada de Crazy y vamos a empezar a escuchar a Jorge Medina, porque es quien ha hecho las letras de este año, quien ha generado este formato nuevo y que además tiene esa presión extra de que fue el mejor letrista del 2007.
Es mi mundo,
esa forma de cantar así, como por allá arriba, colgado al techo con las notas, es de Luis Muniz, uno de los integrantes de este conjunto de parodistas que ayer cerró el Teatro de Verano. Jorge Medina sale en Carnaval desde el 88 y desde el 94, cuando comenzó con los Dandy, se escribe totalmente el espectáculo, ¿no? Que te veo con cara...
No, para nada.
No me gustan los parodistas.
¿Eh? No, después viene la murga, ¿está? Le pregunté a Jorge, después de la pausa, te hablamos.
Sí, bien.
Jorge Medina, bueno, ¿cuándo es que él siente que cambió la forma de escribir del parodismo, teniendo en cuenta de que viene viviendo toda esa época, ¿no? Y toda esta transformación de la que él también forma parte, con nuevos formatos, tratando de buscar que no sea presentación, parodia, despedida, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo, Jorge, vos sentís que esto ha cambiado?
Para mí un clic a partir del 92 con la parodia de El Hombre de la Rosa. Para mí fue lo que cambió un poco la temática de desarrollo paródico, ¿no?
Cuando está hablando del Hombre de la Rosa es el nacimiento de Homo Sapiens, ¿no? En 1992, parodias escritas por Fernando Schmidt en aquel momento. También, hablando con él, que ha escrito parodias durante mucho tiempo y que ha generado también como el concepto del año pasado, fue el que escribió las parodias de Jacques, con los que ganó, una forma de escribir. Esa historia que hay de, ¿tiene que ser reír o no tiene que ser reír? ¿Cómo se encuentra el balance en el parodismo para parodiar y que la gente se divierta y no pasarte y que sea todo una gran carcajada y en realidad no encuentres mucho la parodia?
Yo creo que tiene que haber un balance. El parodismo, lo que merece, el mayor respeto que merece básicamente el parodismo es un balance. Así como tiene que haber la risa, tiene que haber lo otro. Lógicamente no queda en la demagogia, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero ¿qué diferencia habría si hacemos reír constantemente? Digo, ¿cuál es la diferencia que existiera con el humorismo? O sea, estaríamos haciendo desaparecer el humorismo, porque digo, ¿por qué eres humorista si tenés parodistas que te hacen reír? En definitiva, me parece que el mensaje es otro. Tenés 20 minutos. La posibilidad de mostrar en 20 minutos una historia o parte de alguna historia, algo que vos querés hacer conocer.
Bueno, fue el mejor libretista del 2007 y está escribiendo y está esa sensación de en Crazy que encontrás a, bueno, a Luis Muniz, que es un tipo muy conocido, a Paul Fernández, a... ¿cómo se llama el cabezón? Cacho Denis, a Pendota Meneses, a Fernando Couto, un montón de gente, y además a Jorge Medina actuando y escribiendo. ¿Cómo lo condiciona el hecho de escribir para Crisis y también el hecho de ser el mejor de 2007? ¿Se puede cambiar así de buenas a primeras? Decir, bueno, yo me arriesgo a hacer otra cosa teniendo que defender todo eso.
Te condiciona porque estás compitiendo, ¿no? Digo, o sea, a nivel de competencia, digo, no porque yo compita conmigo mismo, eso no me parece que sea así, creo que sería muy cruel conmigo, ¿no? Digo, lo que sí trato de poner, como este año, por ejemplo, a diferencia del año pasado, en vez de jugarme a dos parodias, me juego formato. Ah, yo este año me juego un formato, y dentro de ese formato lo que quiero decir, lo que quiero denunciar, y si quiero denunciar, lo que quiero denunciar con el tema de la comida Chepare, tampoco irme a la demagogia para el aplauso fácil. Eso sí lo anuncio, eso sí lo cuido. Trato de no hablar de los locos de una manera, no sé, que llegue a las lágrimas porque eso me va a sumar puntos, no, es...
De todas formas, en este formato en el que se entremezclan historias como la de Ran, como la de Hombre Mirando al Sudeste y como los sueños de Akira Kurosawa, en este formato, para hacer este formato y para lograr terminar la idea, Jorge Medina hizo algo que, bueno, que él ya había intentado hacer, no metiéndose dentro de la historia, porque, bueno, en el caso de Franco no se puede, pero sí trabajando mucho sobre la historia de Franco el año pasado. Y estuvo en la colonia de Chepare para conocer un poco más de la historia, de cómo se vive desde adentro en la colonia de Chepare.
Estuve una vez, 2 horas, y me cansó como para el bajón me viniera por unos cuantos días, que estaba raro, ¿viste? Porque digo, eso que como que te pega a tierra, y después empiezas a ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Te sensibiliza al punto que puedes escribir, desde adentro, ¿no? Ahí está un poco el tema. Me pasó el año pasado con Franco también, algo muy similar, ¿no? De historias netamente trágicas, sacarle humor, y bueno, es eso.
Bueno, para ir a la pausa, una mezcla de la nueva milonga del año 1985 con el Tito Pastrana, y ahora nos vamos a ir a la pausa con el Tito Pastrana. ¿Por qué? Porque ayer salió, estuvo otra vez la nueva milonga, es decir, el Tito Pastrana, con esa imagen final del Pelado Díaz, aquel que era director de La Soberana, que fue director de La Bohemia, disfrazado de Tito Pastrana y bailando como el Tito Pastrana en el homenaje final, con toda la murga vestida con los trajes como el Tito, pero claro, el de negro y el resto con más colorido, simplemente como un homenaje. En realidad yo no soy muy afín a todos los homenajes, pero me parece que está bueno porque esto es una parte de una historia que va a llevar adelante, un audiovisual, un libro, y recrear la historia de la nueva milonga y del Tito Pastrana. Por eso es que surge la Tito Pastrana. Con la despedida de la Tito Pastrana este año, ahora sí, vamos a la pausa.
Un colchón, al menos quiero un colchón que sea más grueso que un fainá, no aguanto más el hormigón. Un colchón.
Esto no es como, no es un déjà vu. Estás escuchando a Carlitos Prado hablando de colchón, pero no es Carlitos Prado haciendo el colchón en la milonga, en los Altimanques hace tiempo. Bueno, Milonga Nacional, no me acuerdo cuál de los dos lo hizo, hace como 20 años. Es una parte de Colombina Che donde sale Carlitos Prado este año. Decía que era el adolescente de la matinée. Él siempre decía, yo soy un gurí al lado de todos estos. Tiene 60 y pico de años. Hace 45 que sale en carnaval. Algunas cifras de Carlitos Prado. Hace 45 años que sale en carnaval. Hizo 68 personajes, o 68 cuplés en realidad, porque repitió personajes. Según él, más de 30 fueron de mujer, y lo agarraron a ser mujer muchas veces. El colchón fue uno de la década del 80, más recordados. Y además le dieron una plaqueta cuando fue en la primera rueda, porque obviamente ya batió su propio récord esta semana pasada. Subió 148 veces ya al Teatro de Verano, entre concursos, prueba de admisión, liguillas, no, porque no es de la época de la liguilla, pero
se reporra nervioso, ¿no?
Cuando... No, subió a la liguilla con... Salieron contra Farsa, ¿no? No, ese fue Julio Mañana, siempre me confundo. Pero bueno, es un tipo récord. Entonces le pregunté cómo era esta historia, cómo se había enterado, qué le habían dicho, qué significa para él ser un tipo récord.
Tengo una plaqueta que me dieron, que alguien que se llevaba una estadística, que lleva de varios, no solamente mía. Y me dice allí que yo subí 147 veces acá, desde el 1963 hasta ahora. Y me lo hizo ver, porque tiene de la época que, bueno, antes vos entrabas a los 4, a los 5 y venías igual acá por tercera vez. Y tengo todos como tengo segundos y terceros y primeros y todo eso, se ha originado esa cantidad de subidas, ¿no?
Cuando habla de segundos, terceros y demás, él fue como la imagen de los Altimanquis durante mucho tiempo. Salió 15 años y nunca bajó del segundo puesto. Fue 5 años primer premio y 10 años segundo premio con los Altimanquis. Y bueno, en estos 45 años ha hecho 68 cuplets.
Porque antes se estilaba mucho de que, bueno, era uno por conjunto y era Scarpelli por un lado, yo por el otro, el Calario Luna por otro, el Comba por otro, y bueno, y así sucesivamente, en cada conjunto había uno. Y a veces no se daba, porque no era que yo quisiera hacer todo, pero digo, a veces no se daba, que no se lograba el tema de que pudiera hacer las dos cosas, de repartirla, y lo hacía yo. Tengo muchas veces que he hecho hasta de a dos y de a tres también hice.
Este es uno de los recuerdos que yo tengo de niño de Carlitos Prado. Para mí Carlitos Prado es uno de los personajes de carnaval que yo crecí mirando. El Comba Insúa, que nombraba por ahí también, Carlitos Scarpelli, ya estamos batiendo la edad, ¿no?
Estamos hablando de los 70, ¿no?
Sí. Mire, bueno, yo era muy chico.
Era muy chico, ya, de la cuna casi, ¿no?
Te pasa un dato, Jorge Schellenberg. Hernando dice que Prado salió en Contrafarsa en el 2006 dirigido por
Es Barbie. Cierto, claro. Yo ahí, ¿sabes qué? Cuando lo dije me quedé con la duda, porque yo me acordaba de Julio Mañana. Sí, no, claro, fue cuando lo dirigió Alejandro Balvis que... yo los entrevisté los dos a ¿cómo es? A Mañana y a Carlitos, y me acuerdo de los dichos, pero no me acuerdo cuál me dijo qué respecto a Contrafarsa. Claro, me acuerdo perfecto del amor de los dos por la murga, y de que la maravilla de que lo fuera a buscar el Pitufo y demás, de que lo fuera a buscar la gente de Contrafarsa y demás, pero no me acordaba cuál de los dos me lo había dicho.
Con 40 años, oral.
Sí,
no. Vos que tenés 44, ya te lo sabes.
Viste, ya no te acordás ni de edad. Gracias a Jorge. Hablé con Carlitos Prado también del tema, cuando estoy hablando de cuando yo iba con el cochecito a los tablados, de que había como había más personajes. Uno iba a buscar al tipo que hacía un personaje, vos ibas a buscar el colchón de Carlitos Prado, ibas a buscar al gaucho de no sé quién, ibas a buscar la Brojo Cadenas. Esas cosas como que parece que van quedando diluidas en el tiempo.
Eran los hechos salientes del año, lo más importante del año, y después, bueno, se buscaba un personaje y era lo más. Ahora ya la cosa ha cambiado, viste que ahora hasta el espectáculo tiene que tener un nombre. Antes no, antes era saludo, popurrí, cumple y despedida. Ahora tiene que tener toda una relación, si no, marchaste.
Esa cuarteta que están diciendo en este momento era parte del colchón de cuando lo hacía Carlitos Prado hace como 20 años, y es una cuarteta de ahora en el que está representando en realidad al Goyo Valores pidiendo un colchón en la cárcel especial, ¿no? Y por último, una cosa que a mí me... Esto es muy personal y que lo estoy charlando con todo el mundo y que hago como catarsis. Y es que a mí me encantan los cupleteros. Me encantan los tipos que son capaces de salir a hacer un cuplé y no de hablarlo, sino de cantarlo. Y de formar personajes y de representar personajes. Carlos es uno de esos de los que los ha hecho históricamente. Entonces él preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Se están terminando los cupleteros? ¿Soy yo que me estoy quedando parado en el tiempo con una forma que me encanta? Que no reniego de todas las demás de hacer el carnaval, pero me encantan los cupleteros. Cupleteros que salen y cantan. ¿Se están terminando?
Claro, eran más dependientes antes las murgas, ¿no? Dependían los saltimbanqui, de repente, sin desmerecer a los demás muchachos, digo, dependían un poco de mí, de lo que hiciera yo, y la gente te esperaba, ¿no? Esperaba el Comba, esperaba el Canario Luna, esperaba el Negro Lucci, esperaba el Beto Medero, esperaba a todos, los esperaba, pues estaban identificados, a Rabina, a todos esos muchachos que estaban en distintos lugares. Ahí te he nombrado de 7, 8 murgas, que eran ellos y nada más, no se daba de salir 2 o 3, o de que un espectáculo se formara de la forma que está formado este. Acá entran los 17 y hay 5 o 6 que hacen personajes definidos, ¿no? Y acá, pero aparte que los 17 que salimos acá, todos hacen algo.
A casa me quiero ir.
Bueno,
lío. Lío de barrio, llamó Juan del Buceo, dice, el cuplé del colchón eran los nuevos
saltimbanquis. Los nuevos
saltimbanquis, claro. Que se corrija, pues se enojan los del barrio.
Sí, claro, los nuevos saltimbanquis con el lechuga y con toda esta gente. Yo soy muy malo para la memoria. Cuando tengo la computadora adelante, como yo desistí de recordar todos los datos, excepto buscarlos en
internet. Si la computadora te da una mano, internet otra.
Claro.
No, pero ¿qué
no me gusta recordar la memoria.
¿Tenés un archivo hecho por computadora por vos o lo buscas en internet?
No, tengo muchos, además de todas estas cosas, grabadas.
Digamos, las actuaciones, las murgas.
Claro, me fijo y me acuerdo. Cuando las veo me acuerdo y voy y pongo el disco y lo escucho. Pero en realidad...
De memoria no.
De memoria no. Y tampoco hago el esfuerzo demasiado, no. No voy a ser ni mejor.
No hay que sobrecargar el disco.
No voy a ser peor por acordarme.
Ni mejor
por recordarlo. Y mejor mucho menos. Porque ya estoy jugado que no. El pelado debe ser también de esa época, de haber tablado y recordar a toda esta gente.
El operador.
De toda esa época del Comba y demás. Yo recuerdo los nuevos saltimbanquis, por ejemplo, los recuerdo de verlos en Millán y Rafo.
Millán y Rafo.
Preso.
Claro.
En el tablado de los presos.
Ahí había un tablado, ahora no existe más.
No, vos no llegaste a verlo, ¿no?
No, pero...
Vos llegaste a la carnicería.
Ahí va, ahí había una carnicería. En donde sí iba yo cuando era muy chico, en los 80, era el Carlitos Prado.
Claro.
Ahí en la calle Islas Canarias.
Exactamente.
Y Duque de los Abruzos.
Tenía un anfiteatrito.
Sí, claro.
¿Cómo
claro.
no?
Y después tenía la cancha de bifútbol también. Ahí.
Era como una tribu, como un terraplén atrás de la cancha de bifútbol.
Exactamente.
Qué viejos que somos. Bueno, vamos rápidamente porque ya me está mirando Solal con cara de pónganle color a esto, déjense que sea sepia. Un cachito de la Catalina que graba el disco hoy y un par de historias con Pablo Cardoso.
Como pudimos esa batalla inútil.
Le pregunté a Tabaré Cardoso, esto es como un tema ya más de chichoneo amoroso, ¿no? ¿Cuáles son aquellos? Él salió en varias murgas, ¿no? ¿Cuáles son los mejores con los que salió o con los que le gustaría salir? ¿Cómo armaría su conjunto? Teniendo en cuenta que es un tipo que ha grabado además discos con mucha gente de carnaval.
Tengo a mis mejores amigos conmigo, a mis hermanos. Eso es una bendición. Igual yo tuve mucha fortuna, ¿viste? Y yo qué sé, bueno,
estuve en Murga con, yo qué sé, con El Chato, con Julio Pérez, con Venencio, con Roberto García, con, yo qué sé, con Leyenda.
Dice que sale con sus hermanos, con sus mejores amigos, y le pregunté cuál era la influencia de Yamandú, porque cuando uno agarra los textos dice textos de Yamandú Cardoso, Tabaré Cardoso, Carlos Tanco, con aportes de Rafa Cotelo y de Martín Cardoso. Y cuando uno agarra, sobre todo las puntas, el comienzo y el final, ahí está, ahí se nota la pluma de Tabaré y de Yamandú. ¿Cuál es la influencia y hasta qué punto se influencian uno al otro trabajando juntos para la murga?
Lo que pasa es que hay una cantidad de códigos comunes. Por ejemplo, a mí el Sabalero me dijo una vez una cosa que me quedó marcada para siempre, que fue, si vos cuando haces una canción no llorás, esa canción no sirve para nada. Obviamente que esto se aplica a canciones que tengan un trasfondo emotivo, claro. Que bueno, justo las presentaciones y las retiradas tienen...
Como que lo reafirmamos, ¿no? Lo subrayamos.
Hay que llorar y llorar.
Hay que llorar y llorar, sí, sobre todo sí. Cuando entra a fondo emotivo.
No llorar no sirve para nada.
Claro.
Es lo que veníamos.
Y después lo otro que le quise preguntar fue, bueno, la influencia de los viejos, porque en algún punto vos dejás de ser el tipo que estudia y el que tus padres ven como el futuro profesional, si querés. Y vos eres un tipo que se dedica a esto. ¿Cuál fue la influencia de los viejos para que hoy los tres Cardoso estén llevando adelante la iniciativa de la Catarina? Básicamente influenciados por dos, o con mayor peso por el lado de Tabaré, director Yamandú, que ha sido casi que el que la fundó, más allá de que Martín ha tomado bastante lugar últimamente.
Lo más duro para mi viejo fue el lastre de Tabarecito, porque los otros ya arrancaron, viste, de más jóvenes, entonces pero yo, viste, mis viejos me bancaron económicamente hasta que yo tenía como 26 años, 25, 26 años. Está bien, yo trabajé de otras cosas, viste, y aportaba, pero vivía con ellos.
Claro.
Y después, bueno, cuando el arte me empezó a dar plata para vivir, después yo, viste, siempre trato de retribuir, y o sea, bueno, ojalá algún día, loco, se lo pueda retribuir.
Ahí estamos escuchando a la banda. Solamente una reflexión: si vas el día que va la Catarina, por ejemplo, encontrás a los viejos de Tabaré que se vienen de Mercedes a planchar la ropa de la Catarina, y le dije, che, qué bueno tener a tus viejos, que se vengan y laburen con ustedes. Y mi viejo canta tangos en Botija Maula, que es parte del disco de Tabaré que saca ahora esta semana, se supone que sale esta semana, entre mañana y pasado sale el nuevo disco de Tabaré, y en Botija Maula canta el padre de Tabaré Cardoso, que según él y según muchos murguistas canta muy bien. Estamos escuchando a Sarabanda, que ya estás haciendo saludándome. Yo canto mi retirada. Esto es Sarabanda, que va al Teatro de Verano hoy junto con la Mojigata, con Deja Vu. Y como Homo Sapiens, ayer arrancó la ronda de parodistas en la segunda rueda, y simplemente como recuerdo, las tres que van a estar las tres comparsas que van a estar en las llamadas del año que viene: Candonga Africana, que ganó por un punto a La Goza Negra, aunque todo el mundo se da cuenta de Berta Slepovich más que de La Goza Negra, que sí, es la vedette, sí. Y Zulucán, que son las tres que...
Estuve en el pasado donde era el único tema de conversación.
¿Sí?
Sí.
Tenían poca cosa para hablar, igual te digo, no iba a hablar.
No, pero viste que eso es sábado que la gente empieza a hablar de esto. En algún momento pararon sobre Berta, la mitad no sabían ni el apellido, sí. Tampoco ni de dónde era,
no, claro. Y si no sabían el nombre, no importaba igual.
Y se fue por ahí, viste, el asado, no había, viste, ese momento que la gente se va y no hay manera de traerla.
Claro. ¿Tan linda es esta chica?
Dígalo, Tetes.
No está escuchando,
Tetes. Vale, María está durmiendo.
9,9.
9,9. Y el 0 es 0,1, porque ¿a qué se debe?
Y porque no tiene que plano.
Claro.
Nos vamos.
Porque nunca me invitó a salir.
Chao.
Dios, poco gracias. El carnaval nos permitió hablar.